Tarea 1. Viento en popa a toda ciencia. Todo parecía estar a mi favor. Me encontraba vinculado a todo lo más virtuoso y más sabio en este país. Se estaba infinitamente dispuesto a escucharme y estaba, en fin, seguro de la rectitud de mi corazón y su completa entrega al bien general, sin egoísmos y sin prejuicios. Pero... Esto escribía el capitán de fragata Alejandro Malaspina, 1754-1810, nacido en Italia y al servicio de la corona española. La expedición partió en 1789, el mismo año de la Revolución Francesa, que cambiaría la historia. Zarparon de Cádiz muy próximos en fechas a la toma de la Bastilla y a la primera redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pretendían no solo servir política, cartográfica y científicamente a la gloria de España mediante el mejor conocimiento de lo que tenía entre manos el imperio, sino aportar luz para la modernización de la monarquía y su evolución de acuerdo con los tiempos. Todo parecía estar a mi favor, pero ¿es tan difícil ser recibido por el sultán? Todo lo que le rodea está sumido en la confusión y el no hacer nada, que es imposible hacerse oír y poder actuar. A la vuelta de su viaje de 5 años, 1789-1794, con 200 hombres a bordo de las corbetas Descubierta y Atrevida, comandada esta por otro insigne marino, José Bustamante, Malaspina se encontró con las intrigas palaciegas de Manuel Godoy, al que llaman el sultán, favorito del rey Carlos IV y primer ministro desde 1792, y que acusó al navegante de soberbio y traidor, de querer desestabilizar el régimen. Lo encarceló y luego lo desterró a Italia. Se incautó de su material, lo condenó a él y a toda su obra a la oscuridad. Al defenestrarlo, se tiraron por la borda 5 años de trabajo científico. Explica el biólogo e historiador de la ciencia y especialista en este marino, Andrés Galera, que el próximo mes publica el libro Las corbetas del rey. Fue una expedición muy importante, a la altura de las realizadas en el siglo XVIII por franceses e ingleses. Cartográficamente resultó crucial, pero como aquí pasó lo que pasó, fueron los ingleses quienes se aprovecharon de este material. La British Library compró la valiosa cartografía. Malaspina, como Jovellanos, intentó traer luz a España, para que no se quedara atrás. Ambos sabían que había que luchar en una tierra inmersa en la decadencia colonial y ambos padecieron el enfrentamiento al inmovilismo de las clases privilegiadas y la cerrazón de mentes oscuras. El viaje llevó a Malaspina al Río de la Plata, las costas patagónicas, las Islas Malvinas, Valparaíso, Guayaquil, Panamá, Nicaragua y Acapulco, Filipinas y Polinesia. Entablaron contacto con los patagones y los dibujaron con atención. En las Malvinas desalojaron a cazadores ingleses que se dedicaban sin permiso a la matanza de lobos marinos. En Tierra de Fuego observaron elefantes marinos, cormoranes y pingüinos. En el Cabo de Hornos, Malaspina escribió: «La incertidumbre nos rodea a cada instante». Se entusiasmaron con las vistas de la isla de Guam y Manila. Su exploración alcanzó el mismo brillo que las del británico James Cook, pero su estrella fue apagada por Godoy. A su regreso, Malaspina era respetado. Su popularidad y prestigio se propagaron rápidamente, pero quizá él se creció. Mientras trabajaba en la publicación de los resultados de la expedición, parece ser que propuso reajustes en el gobierno, pero Godoy recelaba de él y convenció a Carlos IV de que el marino alentaba ideas demasiado progresistas y liberales, y de que era un peligro. Y así, como pasa tantas veces en la historia, quien gana no es quien más sabe, sino quien mejor intriga. Sin pruebas ni juicio, Godoy convenció al rey de que Malaspina era un conspirador y empleaba un lenguaje sedicioso, adicto a las máximas de la revolución y a la anarquía. Como recuerda Pimentel, el lenguaje de los derechos del hombre fue interpretado en España durante mucho tiempo como un sinónimo de libertinaje, de lo extranjero, del caos. España no era todavía un país de ciudadanos. Malaspina fue encarcelado en el castillo coruñés de San Antón. Le quitaron todos sus grados, empleos y propiedades. Se prohibió la publicación de sus diarios. Su nombre y su obra debían ser proscritos, olvidados. Tras 7 años de cautiverio, fue liberado y exiliado a Italia. Allí murió en 1810.